El diario El País publicaba estos días un reportaje sobre un giro inesperado en la polémica del uso de las pantallas por parte de los menores, de los niños. Durante años la brecha digital era muy clara, el problema era no tener acceso a la tecnología. Bueno, pues ahora empieza a dibujarse otra brecha, que es la contraria, la brecha de la desigualdad. Son precisamente las familias con más renta y con más capital cultural las que están retrasando la entrega del primer smartphone a sus hijos. O sea, el estilo de vida sin pantallas es de ricos ahora. Se convierte en un nuevo marcador de estatus. Y entre tanto, en hogares con menos recursos, el móvil llega antes y se usa más tiempo. Y con eso vuelve la pregunta, ¿qué está pasando realmente con la infancia y las pantallas? Sobre eso queremos charlar hoy con Ricardo Calleja en nuestro laboratorio de ideas. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Oye, ¿te llama la atención el giro que describe este artículo?
Hombre, pues la verdad, no me quiero hacer el listo, pero la verdad es que no, porque desde hace años ya los que habían creado estas tecnologías y las estaban comercializando en el corazón de Silicon Valley, los Steve Jobs y los Bill Gates, a sus hijos no les dejaban usar los móviles.
Sus inventos, ¿no? Sus propios inventos.
Y en los mejores colegios del Valle, pues no se introducen las pantallas hasta el final de la secundaria. Se le da una creatividad principal, una prioridad principal a la creatividad, a las relaciones, a la interacción humana. Y bueno, es significativo. Quienes mejores conocían el producto eran los que tenían más miedo de que cayera a manos de sus hijos.
O sea, estos eran los que sabían lo que venía, pero ahora tenemos datos sobre estos años de uso indiscriminado y el efecto que han tenido.
Sí, yo creo que ahora ya todos podemos tomar nota y sacar nuestras conclusiones. Y aquí lo que pasa es que es donde se empieza a notar, como contabas, el factor renta, ¿no? Y porque los hogares con adolescentes, los hogares que tienen menos ingresos pasan casi 3 horas más al día frente a las pantallas que los de ingresos altos, ¿no?
Esto me recuerda, ¿sabes a qué? A la comida basura. Son precisamente los ricos los que son delgados, porque sí, se puede permitir comer bien. Los pobres, a diferencia de lo que ocurría en siglos anteriores, están más obesos porque comen mal. Porque
totalmente.
Es lo mismo con la tecnología, ¿no?
Yo creo que la tecnología está provocando una primera cosa que en principio es buena, que es el acceso de mucha gente a unos servicios que antes, o que no estaban en manos de nadie, o que eran privilegio de unos pocos, como la comida barata. Pero con el tiempo eso provoca esta escisión de clase, por la cual hay dos tracks, ¿no? El de la gente que come bien, la gente que se informa bien, la gente que se educa bien, la gente que usa las pantallas bien, o por lo menos tiene algunos principios para usarlas mejor, y el resto del mundo que tiene un acceso fácil, barato, a sucedáneos de la información, de la educación, de la lectura. Que ciertamente quizás son mejores que su ausencia, pero que vienen con obesidades
incorporadas. Dime un criterio concreto, pragmático. ¿Cuál sería, a tu juicio, la mejor manera de darle a un hijo el móvil cuando llegue el momento?
Pues mira, yo creo que lo primero es aclarar que el problema no es tanto el móvil como el teléfono inteligente, ¿no? El smartphone.
El smartphone, sí.
Y yo creo que ahí tener claro el principio de que para cada tarea, para cada práctica hay una tecnología ideal, nos hace darnos cuenta de que, claro, para hacer llamadas, si lo que quieres es que tu hijo pueda hacer una llamada en un momento de emergencia o lo que sea, lo mejor es que tenga un móvil. No hace falta que tenga un smartphone, ¿no? La trampa del teléfono inteligente es que, con la promesa de que lo llevas todo en el bolsillo, te hace un batiburrillo de tecnologías que te llevan a usos no adecuados. Lo segundo es que una cosa es usar el teléfono inteligente o empezar a usarlo poco a poco, supervisado por los padres, y otra es tener un móvil en propiedad, ¿no? O sea, esa idea de que el niño ya tiene un móvil, se lo mete en la habitación, hace con él lo que sea, hay que respetar su privacidad, etcétera, me parece que es un error, ¿no? Luego, cada adolescente es un mundo, pero creo que cuanto más tarde se introduzca la propiedad sobre la pantalla, mejor para ese proceso educativo, ¿no?
Pero eso es malo para los niños y no deja de ser malo también para los adultos.
Claro,
¿no?
Es que este es el tema, que el horizonte final no es, yo voy a tener el smartphone, voy a estar conectado todo el día, hacer lo que quiera. Eso es malo también para los adultos, ¿no? Con mayores de edad también es bueno que nos pongamos, evidentemente en este caso ya no nos las van a poner, las tenemos que poner, normas de uso en el trabajo, pero pienso especialmente en casa, ¿no? Normas domésticas, lugares y horas adecuadas para el uso del móvil, ¿no? Cuánta gente, y creo que son buenas prácticas, ¿no? Deja el móvil a la entrada, o se apaga el móvil o se deja fuera de la mesa mientras se está comiendo, o mientras hay reuniones o uno está con personas. O luego, por ejemplo, no introducirlo en el dormitorio, ¿no? Estas cosas, yo que, como sabes, dirijo un colegio mayor y, por tanto, lidio con adultos, pero con adultos están todavía en proceso.
están en germen.
Y esta es una batalla propositiva, pero que creo que dará que dará mucho fruto, que es enseñarles a, oye, en el comedor se deja el móvil fuera, cuando está hablando un invitado se apaga el móvil, se deja fuera. Incluso regalamos despertadores a los colegiales
analógicos,
despertadores analógicos a los colegiales que deciden dejar cargando su móvil fuera de la habitación cada noche.
Ah, qué bueno. Oye, ¿qué pasa si el resto de los amigos o amigas de nuestros hijos sí tienen móvil?
Pues claro, este es un problema frecuente que revela que este no es solo un problema personal o de cada familia, sino social o comunitario, ¿no? Tengo un amigo, Tony, que las amigas que tienen una hija de ya 15 años que todavía no tiene móvil.
Uf.
Y los padres,
un héroe, ¿eh? Padre es un héroe, Tony.
Los padres de las amigas de su hija tampoco les dan móviles a sus hijas. Y las hijas les preguntan, ¿y cuándo vamos a tener móvil? Cuando tenga móvil Maca, la hija de Tony. Entonces, claro, el pobre Tony tiene a todas las hijas, a todas las amigas de su hija haciéndole bullying para que le dé el móvil a Maca para ellas poderlo tener, ¿no? Bueno, yo creo que aunque uno no consiga que las familias alrededor, el colegio, etcétera, le sigan, es una batalla que vale la pena dar, ¿no? Hace poco me decía un graduado universitario, o sea, alguien ya adulto, etcétera, ojalá mis padres no me hubieran dado un móvil a los 12 o 13 años, ¿no? Porque es que, aunque no hay que generalizar los efectos catastróficos de la tecnología, que no siempre lo son, realmente existen riesgos que yo creo que ningún padre sensato pondría en manos de sus hijos. No hay una causa muy grave, no hay una necesidad muy grave para que alguien tenga un smartphone, como mucho un móvil, ¿no?
Pues esas son normas de uso que son voluntarias, pero Ricardo, luego están las medidas legales que, por ejemplo, el gobierno de España está meditando tomar, ¿no?
Sí, yo creo, frente a esta visión a veces un poco libertaria de que no hay que limitar nada, yo creo que es bueno que las comunidades, ¿no?, educativas, las familias tengan sus normas, pero también es bueno que esas normas se apoyen, digamos, en el muro de carga de una legislación razonable, pero que ponga límites especialmente en el ámbito de la protección de la infancia y en el ámbito escolar. Démonos cuenta de que el principal interés de las empresas que promueven estas tecnologías es introducirlas en el ámbito escolar, que es por donde todos los niños pasan y se normalizan, y por tanto es la puerta de entrada de la tecnología a un mercado masivo, y por lo tanto la presión ahí va a ser fuerte, y lo único que nos puede defender a veces es la ley.
Lo que tú tienes muy claro, más allá de la ley, es que nada sustituye el esfuerzo personal, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y aquí, pero como siempre, estos esfuerzos creo que hay que verlos no tanto como un esfuerzo represivo de algo que voy a hacer, algo que me cuesta mucho, que es apagar el móvil, sino como algo liberador, ¿no? Y tener la experiencia de, es que descanso mejor, leo más, tengo mejores conversaciones, estoy más sereno. Cuesta desengancharse un poco, pero en fin, vale la pena.
Yo doy fe. Yo todos los días intento apagar durante una hora el móvil para poder leer,
sí,
y poder
meterme
el libro y poder introducirme una historia y olvidarme un poco del mundo, porque si no es absolutamente imposible, y esa hora es fabulosa. Tengo mi perrete encima ya y una copa de vino, ya lo borras.
Ya, claro. Pues sí. Así hay que hacer las cosas.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Jorge.